Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.
Estamos un día más en Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. Ya hemos cumplido 11 años de emisión. La emisión es semanal. Hemos durado bastante y eso se lo agradecemos a nuestros oyentes, que básicamente nuestro objetivo es dirigirlo a personas curiosas, que tienen curiosidad por la ciencia. Y en esta línea, pues tratamos temas muy variados. Hoy vamos a hablar de sismos y en particular de cómo diseñar las estructuras para hacer frente a los sismos. Para ello contamos con Enrico Zacchei, que ha publicado recientemente un libro especializado en inglés, Calculation of Seismic Action for Structural Analysis, o en definitiva, cálculos estructurales de los sismos. Pero que nadie se asuste, que no vamos a entrar en el detalle de cómo se hacen los cálculos. Vamos a hablar de aspectos más generales de los sismos. Afortunadamente, en Salamanca, donde hacemos el programa, pues los sismos importantes son muy frecuentes. Aquí los conocemos de oídas, aunque siempre se ha percibido alguno. Para todos la referencia es el sismo, el gran maremoto de Lisboa de 1755. Pero en cualquier momento se pueden producir. Y sobre todo, tenemos que diseñar las estructuras, puentes, presas, edificios, para hacer frente a una situación de este tipo. Y de eso va el libro de Enrico. Quizá Enrico es profesor de la Universidad de Salamanca, tiene el doctorado en ingeniería estructural y, aparte, es investigador, tiene un amplio currículum, ha trabajado en la empresa privada y ha trabajado en varios países, me comentaba, de origen es italiano, ya se ha establecido en España y en Salamanca en particular. Ha trabajado en Brasil, en Portugal y en la propia Italia. Es decir, tiene un bagaje internacional relevante. Bueno, pues vamos a hablar de su libro, pero sobre todo vamos a hablar de los fundamentos relacionados con lo que va tu libro. Para empezar, hay dos palabras que utilizamos, sismo y terremoto. ¿Hay alguna diferencia?
Sí, bueno, antes gracias que habéis aceptado mi invitación y gracias Guillermo por la presentación. Son dos palabras que al final indica el mismo fenómeno. Terremoto indica más un movimiento efectivamente del terreno, mientras sismo es más específico para definir efectivamente ese fenómeno sísmico. Por tanto, se puede decir que es más un término, una palabra más científica, más específica, porque un movimiento del terremoto, un movimiento del terreno podría ser generado por una explosión o otro fenómeno. Por lo tanto, al final no hay diferencia sustancial.
Empecemos por lo más básico. ¿Por qué se producen los sismos?
Los sismos se producen porque nuestro planeta se mueve, el planeta Tierra se mueve, está compuesto de varias capas, donde la parte del manto superior e inferior se mueve y genera attrito entre ellos. Por tanto, el movimiento que de ese grande bloque, de ese grande fragmento de terreno que están en contacto entre ellas, generamos los terremotos. El planeta Tierra está dividido entre 15 y 20 placas tectónicas, que es donde estamos nosotros, donde están los edificios, las infraestructuras, donde vivimos nosotros. Y esas placas tectónicas hay puntos de contacto, y cuando se mueven genera grandes terremotos. Mientras hay fracturas internas a esas placas, debido a irregularidades o al hecho que la tierra no es regular, las capas, principalmente la superficial, no son regulares, esas fracturas internas pueden crear terremotos menores, pero son siempre considerados terremotos. Por tanto, prácticamente el planeta entero está sujeto a terremotos. Sí,
somos como un gran huevo en la que la cáscara, vivimos sobre la cáscara del huevo, pero no es una cáscara homogénea, sino que está como cuando le damos un golpe a un huevo y quedan fracturados. Cuando rozan esas placas con otras, es lo que entiendo que es la que, si te he entendido bien, eso es lo que produce los sismos.
Exacto, una buena imagen que he puesto efectivamente en el libro, en las primeras partes, que he encontrado en otro libro leyendo sobre ese tema, e a lo largo del tempo, che effettivamente considera la terra come un huevo cocido, dove la cáscara effettivamente è stata fragmentata e noi viviamo encima di questa cáscara. Por tanto, il nostro edificio, la infraestructura sta.
Claro, il tema è che stiamo, según Leo, estamos sometidos continuamente a microsismos. Seguramente si colocamos aquí un sismómetro, que creo que es el aparato que sirve para medir los sismos, a lo largo del día, si es suficientemente sensible, mediríamos sismos. Es decir, sin embargo, los que nos preocupan es a partir de cierto nivel, que creo, por lo que leo en tu libro, le llamas magnitud. ¿Qué es cómo se mide la potencia, o no sé la palabra concreta, de un sismo? Sé que es magnitud. ¿Qué es lo que mide la magnitud?
Sí, la magnitud es la unidad que se utiliza para definir un terremoto, es la unidad más popular. Cuando escuchamos la televisión se habla siempre de magnitud y generalmente de distancia. Existen varias tipologías de magnitud, porque existen varias ondas sísmicas, porque existen varias distancias, porque a lo largo del tiempo se han desarrollado varios métodos para definirlas. Probablemente la mejor que se utiliza es la magnitud, se llama magnitud momento, que considera la energía que efectivamente el terremoto ha generado. Por tanto, actualmente se utiliza ese tipo de unidad, la magnitud momento. E hasta lo siglo passato, los años 70, si utilizzava un calcolo más a posteriori, un'analisi más a posteriori, es decir, analizzando l'effetto del terremoto en las estructuras, se media una scala. Después, con los instrumentos digitalizado, se è possibile medir già direttamente la onda sismica e por lo tanto definir una unidad che è effettivamente la magnitud.
Sí, yo creo recordar que cuando eran los efectos, además era un nombre italiano, la escala Mercalli.
Exactamente.
Y después ya cuando habla de energía, mi pregunta siguiente es, aparentemente un sismo las consecuencias serían mayores, aparentemente, según su energía. Sin embargo, a veces me choca que hay sismos con poca energía que las consecuencias son relevantes. ¿Por qué la energía? Cuando hablamos de energía es donde se produce el sismo. Sin embargo, el efecto no está directamente relacionado con la energía. Puede tener un sismo, según interpreto, con relativamente poca energía que cause grandes destrozos, y un sismo con mucha energía que cause menos destrozos.
Sí, exacto. De hecho, porque considerar solo la magnitud no sería completo. Se debe considerar también la distancia. La distancia significa la distancia entre l'ipocentro, che è il punto in la profondità dove si è generato la rottura che dicevo antes, e la proiezione rispetto alla superficie, che si chiama l'ipocentro. Pertanto la distanza entre l'epicentro, che è il punto superficiale, e la nostra struttura tiene un peso rilevante. Pertanto la distanza non è solo la magnitudine, ma anche la distanza.
Che se un sismo se produce muy superficialmente.
Exactamente.
Y estoy pensando el de Lorca, creo que era, que se produjo en España, el último gran sismo que se produjo, tuvo poca energía, pero como se produjo muy superficialmente, las consecuencias fueron relevantes.
Exacto, sí. Siendo superficial, las ondas sísmicas llegan más rápidamente y no hay una distancia suficiente para e reducir su amplitud, no? la disipazione di energia, pertanto sì, può effettivamente creare un danno maggiore rispetto a un terremoto con magnitudine più alta, però profondo.
Y has hablado de onda sísmica y también has dicho que depende del tipo de onda sísmica. Concrétanos un poco más, ¿qué tipo de ondas sísmicas hay y qué peculiaridades tienen?
Sí,
¿qué es una onda sísmica para empezar? Casi.
Un'onda sísmica è come un'onda sonora o la luz, è in matematica si define con una funzione seno o coseno, pertanto è una onda come qualche tipo di onda. Si chiama sismica perché viene da una rottura di un frammento di terra, pertanto un movimento tettonico che era un terremoto. Esiste basicamente due tipi di ondas, la ondas profundas, que son una que tiene la su dirección es paralela a la dirección de la onda, por tanto el movimiento de la partícula es paralelo a la dirección de la onda, mientras una segunda onda profunda la partícula es transversal a la dirección de la onda. Cuando llega a la superficie, esa onda sísmica profunda pasa por varias camadas, pasa por varios terrenos que son muy diferentes, son heterogéneos, por tanto cambia inclinación, cambia de amplitud y genera las ondas que se llaman ondas superficiales, que son las ondas que generalmente crean daño a las estructuras.
Estas ondas superficiales, yo tengo un conocido que vivió un caso extremo. El conocido mío me decía que era un niño y vivía en Chile, cerca de Valparaíso, y me dijo que literalmente creo que fue un terremoto de escala 9 y pico, no sé en qué escala, que literalmente llegó a ver cómo la superficie de la Tierra se comportaba casi como fuese el mar, moviéndose. Sí. Esa es la forma ya visual extrema. Exacto. Creo que es el gran sismo del último siglo o algo así.
Sí, esa forma que te contaba es como si fuera el mar, porque efectivamente la onda funciona como una onda, una ola de mar. Del mar, por tanto, sí, se podía notar efectivamente esas ondas superficiales.
Porque en un caso extremo, normalmente no las percibiríamos nunca de esa forma, salvo casos muy extremos. Entonces, el aspecto importante, lo que nos preocupa más, es cómo hacemos frente a ese fenómeno, cómo se diseña, cuáles son las ideas básicas para diseñar un edificio, una presa, un tren, para hacer frente a un terremoto.
Sí, todas las estructuras existentes, por tanto los edificios, la infraestructura y también las grandes obras, se diseña utilizando la norma en vigor en el país donde está situada la estructura, y prácticamente casi todas las normas incluyen también entre las acciones también la acción sísmica. Por tanto, además del peso propio de la estructura o de las cargas que se llaman externas, accidentales, también se considera la acción sísmica. Y casi toda la estructura importante, que tiene una importancia alta, por tanto las presas, como ha comentado, también los puentes, también en áreas donde la acción sísmica no es relevante, la peligrosidad sísmica no es relevante, pero se debe diseñar considerando la acción sísmica. Por lo tanto, se sigue lo que indica la norma, sea para calcular efectivamente la acción sísmica y sea para hacer la verificación y el detallamiento de las armaturas y las indicaciones para el diseño de las estructuras.
Me imagino que eso depende también del lugar. Me imagino que una estructura, hacerla en Japón, no es lo mismo que hacerla en Salamanca. ¿Qué peculiaridad?
Exacto, sí. Bueno, Salamanca es una región que, como el centro de España, Salamanca hasta Madrid, donde la peligrosidad sísmica es praticamente nulla. Es muy baja o nulla. Mientras en Japón, no. En Japón la peligrosidad sísmica es altísima porque pasa effettivamente in Japón una de esas fallas che, por tanto, effettivamente la frontera entre dos placas tectónicas, por tanto, los terremotos que se generan in Japón son altissimi.
Y bueno, en Italia, en el sur de Italia, donde Italia. Tú conoces perfectamente.
Esatto, tutta la parte sur de Italia, perché hai esa falla grande che passa por la Turquía. Grecia, Italia e hasta Marruecos, por tanto incluye también la Andalucía, la parte sur de España.
Por eso son más frecuentes, ¿no? En la parte sur de España no es extraño Almería, Granada, no es que sean muy frecuentes, pero cuando uno tira un poco de historia reciente, pues yo recuerdo el de Lorca, me parece que se llamó, sí. Fue el último terremoto con consecuencias, creo.
Exacto. Sí, sí, son áreas se llama de peligrosidad sísmica alta o muy alta, donde la frecuencia, bueno, no es una frecuencia que puede ser del orden de 50 años, que al final parece poco, pero
muy alto,
un edificio, claro. Sí, un edificio, la vida de un edificio más o menos pensada así. Y la cuestión es que la magnitud que decíamos antes son magnitudes ya relevantes, por tanto puede generar problemas si la estructura no fue pensada de forma adecuada al diseño sísmico.
Pero, por ejemplo, ¿qué tiene de peculiaridad desde el punto de vista? ¿Qué tiene? ¿Cómo sé yo que una estructura está diseñada para hacer frente a magnitudes importantes? ¿De qué forma se tiene esto en cuenta?
La primera en el cálculo, por tanto cuando se diseña la estructura, se hace el cálculo estructural de la estructura, por tanto se pone las cargas, sea permanente que accidentale, se incluye también la carga sísmica. Generalmente la carga sísmica es una carga horizontal, perché il movimento è il movimento orizzontale, il movimento che affetta principalmente un edificio. Por tanto, cuando se hace la verificación sísmica de los elementos estructurales, como viga, como losa, como columnas, etc., se considera también esa fuerza adicional. Por tanto, las verificaciones sísmicas son más rigurosas. Y el detallamiento interno, por tanto, las armaduras de un elemento estructural será hecha de forma más densa, tendrá más armaduras, en particular en algunos puntos que realmente son puntos más frágil, como por ejemplo los nodos entre la columna y una viga, por tanto hay algunos puntos que son más sensibles a romperse durante el terremoto. Por tanto hay una atención durante el diseño y durante la verificación estructural y también durante la ejecución de la obra para la construcción.
Es decir, ¿en España hay normativas que dependen del sitio o hay una normativa nacional? O
Las normativas son siempre nacional. Por tanto, respecto a la acción sísmica hay un único mapa, un único criterio que se utiliza. Pero, como decía antes, si la estructura es una estructura importante, por tanto, estratégica, como puede ser una presa, un puente, o por ejemplo una estructura como un bomberos, que por ejemplo una estructura muy importante, que es uno de los casos que he analizado en ese libro, y necesita de un análisis mejor. Por tanto, la normativa muchas veces no es suficiente, necesita de hacer un análisis específica sísmica para definir bien el input sísmico, que sería la aceleración. Sí.
Por ejemplo, en tu libro casi la mitad lo dedicas a estudiar casos. Muy brevemente descríbenos uno o dos casos como ejemplo.
Sí, el libro es un libro didáctico, pero también es una parte más práctica, profesional, porque es mi experiencia profesional y de investigación. Es dividido en dos partes: la primera es de metodología de los input sísmicos, y la segunda parte son cinco casos que he seleccionado desde 2011, cuando empecé a trabajar como ingeniero, hasta el último proyecto que he terminado en 2025. Es un caso práctico para ver cómo se aplica efectivamente el input sísmico y los efectos y los problemas para el diseño sísmico. Un caso podría ser, por ejemplo, el primer caso, que es una estructura que he desarrollado cuando viví y trabajé en Brasil, en San Paulo. Era una empresa muy grande, y desarrollamos un proyecto in Venezuela. Venezuela è un paese di altissima pericolosità sismica, era un porto, portanto era una struttura abbastanza interessante, probabilmente la struttura più interessante dove ho lavorato, e uno dei problemi era effettivamente fare il calcolo sismico di forma corretta a elementi strutturali molto grandi, perché gli elementi strutturali che incontri in un porto sono abbastanza grandi, tiene dimensioni molto grandi.
Nos has dicho antes, España sísmicamente, ¿cómo la dividiríamos? Más o menos la ha venido a decir, pero concrétanos. Por ejemplo, históricamente se nos cuenta que en el gran terremoto de Lisboa, que creo que curiosamente se produjo muy lejos de Lisboa, porque de hecho fue muy afectado el sur de la península ibérica. De hecho, creo que se produjo por debajo del Cabo de San Vicente. O sea, que aunque le llamamos terremoto de Lisboa, es porque el efecto sobre Lisboa fue brutal. Pero, sin embargo, realmente se fue muy alejado. Debió ser un sismo de una magnitud gigantesca, porque parte de la costa sur andaluza, el sur oeste andaluz, resultó muy, muy afectado. Incluso a Salamanca. Yo leía que algún reloj de las iglesias se pararon. Es decir, que puede haber sismos de una magnitud tal que, aunque se produzcan lejísimos, puede tener consecuencias.
Exacto, esa es la parte probablemente, creo que al final es más interesante también en los países como, por ejemplo, en Brasil, que donde no son países que son sujetos a acción sísmica, pero un terremoto muy lejano, con una magnitud muy grande, puede afectar una región donde la periodicidad sísmica es baja, como el caso exactamente de Lisboa y Salamanca. Salamanca, como estaba diciendo, tiene una periodicidad sísmica casi nula, pero las ondas sísmicas que llegaron desde Lisboa afectaron estructuras que no estaban preparadas para una acción sísmica. Es el caso famoso que se comenta siempre, la catedral de Salamanca, que es una parte antigua y una nueva, exactamente porque la antigua, la nueva, sufrió problemas durante el terremoto, por tanto se construyó otra parte nueva, por eso hay dos partes. Y sí, por lo tanto, todo el planeta Tierra está sujeto o directamente o indirectamente a terremotos.
En tu experiencia profesional, ¿qué es lo que crees más interesante?
Bueno, conocer las normas, las varias normas diferentes que ¿no? Cada país tiene su norma con su propia lengua, por tanto podría ser un aspecto interesante. En general, la posibilidad de trabajar en proyectos situados en diferentes sitios, por tanto con peculiaridad respecto, por ejemplo, a la acción sísmica o respecto en general a la característica, ¿no?, que puede tener un proyecto que está...
Por ejemplo, ¿qué diferencias has encontrado entre Brasil y España?
Bueno, el cálculo sísmico, en general el cálculo estructural, es igual. Sigue criterios que son definidos desde el siglo XVII, XVIII. Por tanto, a nivel de proyecto, de cálculo, de diseño, poco. Però è interessante conoscere, come stavo dicendo, norma differente, e è interessante in generale conoscerla, lavorare con persone che talvez tiene formazione differente o strutture che stanno puesta in sitio diferente, por tanto cada estructura tiene su propia peculiaridad, ¿no?
¿Y en los alumnos qué interés muestran por el aprendizaje de estas técnicas?
Hay algunos interesados, en general hay alumnos interesados. Ese libro lo he presentado, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias, donde hay alumnos interesados efectivamente a ese tema. Intento de tratar en algunos casos, principalmente en la asignatura de cálculo de estructura, algunos temas de sismica, por lo tanto hay un interés. Creo que en general es un tema
que gusta.
Que gusta.
Y
sí.
Me llama la atención el alto contenido matemático que tiene. Básicamente lo que más predomina son las ecuaciones diferenciales.
Algunas partes de ese libro es un poquito más densa, sí, hay algunas ecuaciones porque los principios físicos se deben describir utilizando la matemática, ¿no? la lengua que describe el mundo, ¿no? Como decía Galileo. Sí. Y por lo tanto, sí, non si può, non poner esas ecuaciones, sí. Però non so moltissime, hay algunas partes más densas, pero en general no. No son exageradas.
Bueno, creo que tu interés es seguir, te has convertido en profesor de nuestra universidad y tu interés es seguir en ella, pues que tengas mucha suerte y que sigas enseñando y motivando a los alumnos a aprender este tipo de tecnología, que lo mejor es que nunca las necesitemos, pero que siempre tenemos que estar preparados para ello. Es como cuando uno se hace un seguro. Para mí un seguro es algo que uno paga con la esperanza de no tener que hacerlo.
Claro.
Pero es conveniente tenerlo por si ocurren. Entonces, el tener en cuenta los diseños, la seguridad sísmica, aparte de otra, es un aspecto importante por si alguna vez ocurre que, como lo hemos dicho, aunque la probabilidad es baja, pues no estamos... No tenemos garantizado que nunca en nuestra vida nos sometamos a ello. Y bueno, se me ocurre una pregunta final. ¿Cómo se nota un terremoto, un sismo, y qué hay que hacer?
Como dije, la primera pregunta, el significado del terremoto es un movimiento del terreno, por tanto es un movimiento que... orizzontale principalmente, però anche verticale, si nota quando la magnitudo può essere superiore a 4 e mezzo, la struttura, ma anche la persona lo sente. E, bueno, in realtà da qui, in generale in Europa del Sud, non sono molto preparato a questo. Per esempio in Giappone, nella scuola, se sono più preparato eventualmente a un terremoto, sape lo che fare.
Aquí lo consiga. Bueno, yo te voy a decir que tengo una pequeña experiencia. Estuve en un terremoto de magnitud 6.5 en Los Ángeles y percibí efectivamente que como las lámparas se movían durante un tiempo, pensé que era yo el que me estaba mareando. Y después lo otro que me llamó la atención una temporada que estuve allí es que forma parte de la enseñanza habitual a los niños en las escuelas. Sí. Se le enseña qué es lo que tienen que hacer un terremoto y sistemáticamente se meten todos debajo de una mesa.
Exacto,
aquí, afortunadamente...
En las escuelas, eso. En México también hay ese tipo de preparación. Aquí no, al menos yo me acuerdo que cuando era en la escuela no se hacía casi nada.
Aquí no se hace,
imagino,
en el caso español, porque no es un riesgo con el que aparentemente no vayamos a encontrar nuestra vida, pero bueno, es bueno saberlo. Y una de las cosas es... evitar que te va a caer la estructura en lo alto y por lo tanto a veces una simple mesa te puede proteger o alejarte de los sitios donde haya...
Sí, o ponerte cerca de las columnas que son elementos estructurales más resistentes, suele ser elementos estructurales más resistentes, por tanto debería soportar mejor la acción sísmica.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y ha sido un placer contar contigo.
A vosotros, gracias.
Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.